PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Hola, Combo PodCaribe, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio para conversar sobre diferentes cuestiones del poder. Sabemos que hemos estado ausentes, pero hemos vuelto llenos de cariño y con ganas de seguir cuestionando el poder cada vez más. Lastimosamente, pues a pesar de nuestra ausencia, este será nuestro último episodio del año, el episodio número 22, pero ya con muchísimas ganas también de idear lo que vendrá en el 2022 en términos de lo que es el crecimiento de este programa y ojalá en mayor compañía de todos ustedes que nos escuchan. Y hablando del 2022, pues nada, ¿no? Será el tema de moda por un largo tiempo, porque lo que se vienen con las elecciones, pues obviamente no podía escapar a PodCaribe. Entonces, en el día de hoy queremos conversar un poquito acerca de cómo vemos nosotros ese acercamiento entre el poder local y el poder nacional, especialmente de cara a los comicios del año entrante. Saludo entonces a mis compañeros. Hola Belén, hola Franklin, ¿cómo están?
Hola Adri, hola Franklin, un saludo también para quienes nos escuchan nuevamente. Espero que hayan seguido repitiéndose los capítulos anteriores.
Hola Adriana, hola Belén, un gusto de nuevo estar acá después de esta pequeña pausa en nuestras actividades del podcast.
Bienvenidos y ya nos vemos.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
El Congreso es tal vez una de las instituciones que mayor confianza ha perdido por parte de la ciudadanía en los últimos años. Desde escándalos de corrupción hasta mermeladas, más quizás la percepción de que los congresistas realmente no hacen mucho por los territorios en que son elegidos. Nosotros nos queríamos como preguntar en este episodio, no solamente acerca de la labor de los congresistas, sino que muchas veces, precisamente por esos escándalos o grandes noticias o debates que se puedan dar o no dentro del Congreso, se nos olvidan las conexiones que hay entre los poderes locales y ese poder nacional, no solamente del Congreso, incluso también la presidencia, especialmente con este último grupo de congresistas que es que ha sido el más afín al gobierno, al ejecutivo. Entonces, para iniciar, quisiera de pronto conocer cuál es la percepción que ustedes tienen del Congreso, ¿no? O sea, como para qué sirve esa institución.
Yo pienso, y digamos, también como hilando un poco con lo que tú has dicho, que el Congreso ha perdido como, bueno, no sé si en algún momento ha tenido como gran popularidad, pero por lo menos ha sido un poquito más alta de lo que está ahora. Y ha sido precisamente porque la cercanía, pienso yo, esa es la observación que tengo, desde la institución en sí no se ha creado. O sea, es un tema también institucional, más allá de que, claro, los congresistas y las congresistas deberían hacer un trabajo cercano hacia la población a la cual representan, dependiendo, bueno, pequeño resumen de cómo es el Congreso en Colombia, está dividido en dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, la Cámara de Representantes que es por circunscripción territorial y la Cámara y el Senado que es una circunscripción nacional. En las próximas elecciones, de hecho, van a haber 16 nuevas circunscripciones, que son las circunscripciones transitorias especiales de paz, y van a ser en territorios que han sido históricamente golpeados por el conflicto. Y son zonas rurales, digamos, tienen como unas características. Entonces, bueno, después de este resumen, volviendo de nuevo al tema de los congresistas, si hablamos particularmente del Caribe, es muy raro que una persona conozca de pronto quiénes son aquellas personas que nos representan. O sea, en el Atlántico en este momento te puedo mencionar quizás dos personas. Antes, obviamente, hemos preparado este episodio, busqué a las personas, pero como de previo conocimiento debió haber sabido es que esta persona hizo tal propuesta o esta persona, qué sé yo, hizo un debate de control político, o esta persona propuso o se opuso o hizo un proyecto de ley espectacular, pues no lo ha sido. Quizá tiene que ver con lo personalista de nuestra política, quizá tiene que ver con que nosotros recordamos más a ciertos personajes en alcaldías o en gobernaciones, pues no sé. Pero sí, definitivamente es una institución bastante decaída.
Sí, pensando también como en el papel que tiene el Congreso, pues que regularmente lo que uno oye, incluso a veces también afirma, es como eso no sirve para nada, simplemente es una pagadera de salarios altísimos a personas que todo el tiempo estamos escuchando escándalos de ausentismo, ¿no? Como un montón de excusas médicas, 4 meses de vacaciones, bueno, como todos estos escándalos, pero pues más allá de eso, realmente el papel del Congreso, el papel de un Congreso como el que tenemos tan alineado con el Ejecutivo, como decías tú ahora, Adri, realmente es poco. Porque el papel del Congreso, de alguna manera, esta cosa del equilibrio de los poderes tiene que ver con que realmente haya un contrapeso y una complementariedad también entre los poderes. Y se requiere de una instancia que de manera, digamos, cualificada genere las leyes que regulan el funcionamiento del Estado, pero un Congreso que está tan alineado con el Ejecutivo y tan enmermelado, que tampoco me acuerdo cómo es la palabra que usan ahora para la mermelada, realmente tiene poco papel en una democracia.
Añadir a eso que especialmente últimamente con las mociones de censura, como que está muy claro eso que uno aprende en el colegio, de que el Congreso hace las leyes y también ejerce control político sobre el Ejecutivo. Pero además también es importante tener en cuenta, esto es algo que de hecho sacó El Tiempo hace poquito, en septiembre, hace poquito, que es que pues el Congreso sí hace leyes, pero también esas leyes pueden modificar la Constitución, que es decir, no son leyes ordinarias acerca de si vamos o no, retornamos o no a la presencialidad en los colegios, sino también la misma, digamos, base del poder político y de los derechos que tenemos o no como personas. Ahí entra, por ejemplo, el debate de la eutanasia, el debate sobre el aborto, cosas que la cadena perpetua incluso, son cosas que se tendrían que ver con la Constitución. Y también, pues, en teoría se supone que además del control, ellos podrían juzgar excepcionalmente a altos funcionarios por su responsabilidad política, cosa que creo nunca ha sucedido en el Congreso. Y también una muy importante que tiene que ver mucho con este tema de hoy en relación con el poder local son las elecciones de altos cargos. Por ejemplo, del Procurador General de la Nación o quien ocupa la cabeza de la Contraloría General de la República. Y como saben, especialmente en el caso de la actual procuradora, esa relación Congreso, poder local, especialmente atlanticense y caribe, pues ha resaltado mucho en las noticias.
Sí, yo creo que una de las frustraciones con la institución, digamos, con el Congreso también en el Caribe, ha tenido que ver con la cantidad de congresistas en general que ha tenido. Por ejemplo, si uno mira el periodo 2014-2018, que fueron alrededor de 65 entre Cámara y Senado, y aún así uno no vio necesariamente como el poder de esa bancada en poner en voz del país problemas graves, qué sé yo, desnutrición en La Guajira, por ejemplo, que eso cada año salen los reportajes de no tantos niñitos que se están muriendo. Y que eso nunca para, o sea, no, eso nunca ha parado, eso ha continuado, solo que los medios no le han dado como la trascendencia del momento. Lo mismo el tema de servicios públicos, que es una cosa fundamental para el Caribe colombiano. Pero es decir, si en el 2014 y 2018 con tantos congresistas, sobre todo con senadores que eran alrededor de 30, 31, no se logró como avances legislativos de control político, incluso de modificación, como decías tú, Adri, qué sé yo, de la Constitución o de iniciativas clave, no solo pensándonos en la costa, sino en el país, pues deja mucho que decir. O sea, incluso si hay más congresistas, pues no sé si realmente el efecto vaya a ser pues tan positivo necesariamente.
Sí, siguiendo con eso que dices, Franklin, un poco pensando también en el episodio que decíamos, bueno, tratemos de recordar, y no era fácil recordar las iniciativas, entonces tratemos de investigar cuáles han sido esas iniciativas de lo que, sí, que no es exactamente una bancada caribe, porque además, bueno, para ciertas cosas parece que sí funcionara como una bancada. Lo vimos como una bancada en la moción de censura al entonces ministro de Hacienda Carrasquilla, porque realmente la Costa votó completamente en contra de la moción de censura, como si hubiera habido un acuerdo regional. Lo vimos en la moción de censura al ministro de Defensa, donde también hubo algunas diferencias, pero en términos generales una mayoría muy grande frente a la moción. Pero buscando también otras cosas que fueran más iniciativas individuales o de congresistas, pues uno desafortunadamente tendría que resaltar, por ejemplo, una iniciativa como lo del reconocimiento de Estercita Forero, que con todo el respeto y la admiración por Estercita Forero, pues uno pensaría como no tiene sentido que una persona se gane más de 30 millones de pesos al año, perdón, al mes, para ejercer una función fundamental como la de legislar en un país y su iniciativa sea esa.
Además, anotar que esa fue el primer proyecto de Arturo Char como presidente del Congreso en medio de la pandemia. Pero también ahí metió muchísima mano otro congresista de Cambio Radical, César Lorduy. No es solamente como el exaltar o las leyes de celebraciones, que a mi parecer, si uno revisa la información de Congreso Visible, es una abrumadora mayoría de las leyes que se proponen en el Congreso por parte de diferentes senadores en diferentes regiones para homenajear personajes, municipios, instituciones educativas.
Y bueno, más allá de lo anecdótico, que no porque el tema de la cultura sea anecdótico, sino porque parece que es una cosa como de menor importancia, realmente también hay acciones de congresistas del Caribe que tienen implicaciones complejas para la democracia, que hablaremos de ellas en la siguiente sección.
Sí, justamente antes de nosotros regresar y seguir conversando, Belén, Franklin y yo, queremos dar paso a una entrevista que le realizó Franklin a Laura Ardila, periodista, quien fue editora de La Silla Caribe, de el portal La Silla Vacía, y quien pues también ha tratado todo este tema entre poderes locales y nacionales a través de su labor periodística.
Pónganle mucha atención, donde todo candidato quiera arreglar la cuestión. Se acercan las elecciones, pónganle mucha atención.
Hola, bueno, muchísimas gracias por esa invitación a este podcast tan interesante. Yo soy Laura Ardila Rieta, yo soy una periodista cartagenera, ejerzo hace 15 años largos el oficio.
Cuando estábamos revisando todo este tema, encontramos o comenzamos a hablar mucho de poder local. Yo te quisiera preguntar si a ti te parece esa categoría relevante para hablar del Caribe colombiano, y si no, ¿qué categoría propondrías tú para hablar de estas dinámicas de poder que has mencionado que existen en la región?
Pues yo creo que es evidente que existe un poder local. Lo que pasa es que existe un poder local, digamos, la palabra lo reduce un poco, porque ese poder local suele por lo general tener una incidencia nacional. Y la razón parece sencilla, aunque es mucho más compleja de lo que se dice, es porque el Caribe es una región de las regiones más poderosas en términos electorales en Colombia. Digamos, los 8 departamentos del Caribe sumados, porque incluyo además a San Andrés, son capaces de determinar una elección presidencial, como ya lo vimos, por ejemplo, durante la reelección de Juan Manuel Santos. Entonces, esto hace que, por supuesto, existan unos poderes locales y un poder que se ejerce localmente, pero es un poder que en algunos casos, porque tampoco es un poder hegemónico, o sea, tampoco es un poder que funcione como uno solo en el Caribe, ¿sabes? Esa distinción también hay que saberla hacer. El Caribe tiene 8 departamentos en los que el poder funciona como es la región Caribe, que somos una región porque nos llamamos Caribe y porque tenemos unas coincidencias culturales, pero no funcionamos y no existimos aún como una región. Eso se refleja también en términos del poder. O sea, los poderosos de Córdoba muchas veces no tienen nada que ver con los poderosos de La Guajira. Sin embargo, es un poder que, por esa fuerza electoral que tiene, de manera individual, no en todos los casos, tiene una incidencia nacional, entonces eso lo vuelve complejo. Sí es un poder local, en mi concepto está bien usada esa categoría, pero tiene una complejidad y una particularidad que lo hace tener también un gran peso nacional.
¿Qué líneas diferentes de poder existen, por decirlo así? Por ejemplo, tú decías, los de Montería de pronto no tienen nada que ver con los de acá. ¿Existen formas diferentes de hacerlo, de hacer política? ¿O hay características generales, o hay de pronto algo que determina el uno o el otro, que el uno lo hace pero el otro no, o algo así?
Yo creo que ha habido una similar forma de ejercer el poder de manera muy tradicional. Los poderes que se han elegido electoralmente en nuestra región han sido castas, básicamente castas, clanes, clanes familiares en algunos casos, endogámicos, digamos, que se heredan el poder por relaciones, afinidades, a veces de sangre, a veces no necesariamente, pero han sido estas castas, una forma muy similar de ejercer el poder, una cooptación del poder, mucho ejercicio de la maquinaria, de la compra del voto. De unos 10, 12 años para acá se ha destacado lo que ha pasado en el Atlántico. Ha sido muy inusual, no solo en el Caribe, no solo en comparación con el resto de los poderes del Caribe, sino del país. Yo creo que el grupo político de los Char, que ha dominado, digamos, en términos de poder, el Atlántico y buena parte del Caribe, por qué no decirlo, es muy único, es un poder absolutamente inédito en Colombia, porque es un poder, por muchas cosas, pero yo diría básicamente que es un poder regional, desde región, pero con un alcance nacional que no tiene ningún otro grupo político en Colombia.
Viendo eso, tú bien lo mencionaste, que el Caribe colombiano puede poner presidente, puede determinar una elección. Estás mencionando a los Char, por ejemplo. ¿Cómo interactúan entonces este grupo tan poderoso con el resto de poderes del Caribe colombiano, de clanes, de grupos políticos? ¿Son ellos los más poderosos de todos esos grupos? ¿Cómo hacen ellos para ejercerlo sobre el resto de grupos que también tienen dinero, tienen músculo político, tienen gente, etcétera?
Claro, ellos son el grupo político, en mi concepto, más poderoso regional, más poderoso del país. O sea, no solo del Caribe, sino del país. Ellos tuvieron su feudo muy en el Atlántico durante mucho tiempo, cuando el senador era Fuad Char, el patriarca del grupo. Y luego, a partir del año 2014, 2015, comenzaron a hacer una suerte de colonización por el Caribe, a buscar aliados. Cuando su apuesta política aumentó, digamos, ellos eran un grupo político que dominaba localmente, que tenía pie en el Congreso, pero fueron creciendo sus ambiciones y decidieron apostarle fuerte a la presidencia de la República en cabeza de quien ha sido uno de sus mayores aliados en Bogotá, que es Germán Vargas Lleras. Y a partir de ese momento en el que se empieza, digamos, a cuajar esa aspiración presidencial de Vargas en alianza con ellos, los Char empiezan una colonización, un acercamiento, unas alianzas en la región Caribe, empiezan a financiar candidatos, alcaldes capitales, alcaldes de municipios, a gobernadores y a sellar alianzas. Entonces, desde ese momento hasta acá ha cambiado porque los poderes, digamos, a nivel local han ido variando, pero en su momento ellos sellaron una alianza con el grupo que dominaba en el Magdalena, que era el grupo de los Cotes. En La Guajira también pusieron varios de los alcaldes, digamos, que terminaron luego en líos. En Cartagena se acercaron, a Montería, Córdoba también se acercaron, en Sucre sellaron alianza con Mario Fernández, que es un cacique de allá que tiene a su esposa de senadora. Entonces ellos sí lograron unas alianzas, además de que ellos tienen esta complejidad de ser una maquinaria, una máquina arrasadora, arrolladora de conseguir votos de la manera tradicional, pero también son un grupo que genera mucha opinión. Estamos hablando de que su líder, Alejandro Charo, y precandidato presidencial, pues tiene un carisma que es innegable. Entonces tienen como esa complejidad. Entonces estos grupos de poder, digamos, del resto del Caribe también tienen como una suerte de admiración hacia ellos y como y como una intención permanente de querer como imitar y de llegar a ser como ellos, ¿no? Ellos han hecho alianzas patrocinando candidaturas en otras regiones y por esa vía pues han fortalecido. Tanto es que su bancada de congresistas, que supera los 10 congresistas, tiene congresistas no solo del Atlántico, tiene también de otras regiones.
Y bueno, ahora hemos estado hablando como mucho de lo político y lo económico también, como bien lo has mencionado, pero este poder local, pensándolo en el Caribe, te quisiera preguntar si tú piensas que va mucho hacia lo político o si hay otras formas de poder local que influyen en el poder nacional, sea económico, cultural, social incluso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se reduce a lo político o podemos hablar de otros poderes también que interactúan directamente con el Estado a nivel nación?
Pues yo creo que en la toma de decisiones públicas básicamente los poderes son políticos y económicos. No me lo invento yo, James Robinson lo ha señalado, por ejemplo, este colombianista, y es, hay una dinámica perversa del poder, porque, y no solo con respecto al Caribe, sino en general los poderes de la periferia, en el centro del país hay unas élites que se eligen con los votos y con la fuerza de muchos poderes de la periferia, con los que las élites se asocian para precisamente conseguir esa fuerza electoral. Son dos caras de una misma, de un mismo sistema, y muchas veces las élites del centro saben que estas fuerzas de la periferia son compradores de votos, son corruptos, ejercen pues el clientelismo, tienen relaciones con grupos armados al margen de la ley, pero toleran a estos grupos y en muchas ocasiones, en el colmo de la perversidad, inyectan gasolina, le dan mermelada, le dan acceso a recursos a estos grupos, a pesar de todo lo que significa eso para las regiones, pues a cambio de servirse de sus votos. Es una dinámica que evidencia y ratifica una vez más el gran centralismo que hay y el desprecio que en muchas ocasiones sienten, digamos, desde el centro por las regiones en Colombia. No estoy diciendo que sean todos los casos, pero me parece que ese es un sistema y una dinámica bastante perversa y bastante cruel con las regiones. Además que, entre otras, a la hora de los líos judiciales o del estigma, claro, siempre recae sobre el político o el poder local y nunca o casi nunca sobre la élite nacional. Nosotros en Colombia acabamos de ver un gran resumen de lo que esa dinámica es, con el tema, por ejemplo, de los Ñoños, que no es un escándalo tan viejo, o con el tema de Aida Merlano, para mencionar uno más cercano. Es unos personajes que se asocian con el poder nacional, que ayudan en la reelección presidencial, que se sientan a manteles en la Casa de Nariño, que reciben mermelada y acceso a recursos, pero que cuando caen en líos judiciales, pues estamos viendo que nadie ya los conoce, yo no sabía quién eras tú, y los medios nacionales también en una dinámica muy, muy, muy centralista, pues terminan diciendo más o menos la corrupción nació en Córdoba y no el frasco de mermelada lo abrieron en Bogotá. Eso pasó también con Aida Merlano a un nivel más micro incluso, pero me parece muy, muy interesante. Por eso, siempre que uno cubra los poderes y que uno esté haciendo leveduría a los poderes locales, ser capaces también de encontrar esos vasos comunicantes y esas relaciones con los poderes nacionales, me parece que le ofrece a la gente una visión más amplia y más justa de la realidad. Pues cada caso particular pues tiene su detalle, ¿no? Pero yo diría que básicamente es una relación que se concreta para las elecciones. No creo que sea exclusivo ni que ocurra únicamente, pero sí creo que en el caso de lo que yo estoy detallando y lo que he cubierto, sí tiene todo que ver con las elecciones, digamos. Hay unos personajes, para ponerle nombre propio, Germán Vargas Lleras, estábamos hablando de los Char, un personaje nacional que necesita los votos y la plata de los Char, que se alía con ellos, que les da mermelada siendo vicepresidente, mermelada entendida como burocracia, los Char tuvieron acceso a ministerio, etcétera. Pero llega un momento en que ya no hay elecciones, de repente Germán Vargas se molesta porque los Char querían ayudar al gobierno Duque votándole el plan de desarrollo y termina Germán Vargas haciendo una columna de opinión en el periódico El Tiempo, que es un gran privilegio tener una columna, o sea, sí, es un gesto de poder, diciendo que los Char tenían burocracia y criticando a sus antiguos socios. Entonces, Es eso, es una relación que yo creo que está muy determinada por el tema electoral y por el tema económico.
Ok, entonces el vaso comunicante, según lo que me estás diciendo, es mermelada en la forma de burocracia, en la forma de ministerios, en la forma de acceso casi que privilegiado al poder nacional. Entonces así interactúan como estos grupos.
Yo creo que en términos simples hay un intercambio entre votos y tolerancia y poder, que puede ser burocracia, que puede ser mermelada, que puede ser acceso a recursos, que puede ser protección judicial.
Eso, lo que tú dijiste de Aida me pareció muy interesante porque hay varios ejemplos. O sea, has mencionado los ñoños, has mencionado a Aida, está el Ñeñe que tiene fotos con Duque por doquier, pero no, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese señor. Y el caso de Aida me pareció muy particular porque es la única del grupo que ha sido condenada. ¿Tú ves algún tipo de sexismo, algún tipo de misoginia dentro de este tipo de casos y en la política en general del Caribe? Además, conversando que uno a simple vista ve puro tipo, excepto unos casos particulares. ¿Cómo ves tú ese tema?
Pues mira, yo creo que el caso de Aida Merlano, para comenzar por ahí, es un caso que está absolutamente plagado de machismo, es un caso que tiene mucho que ver con clasismo en Barranquilla, ¿sabes? Ella es una mujer que, como todos sabemos, nació y creció en un barrio popular de la ciudad, en el barrio Buenos Aires y en Carrizal, y que fue de muchas maneras, sin desconocer los hechos por los que ya fue condenada y que ella pues públicamente incluso ha reconocido. Yo creo que ella también terminó siendo víctima de... hay mucho de víctima. Ella también padeció el hecho de ser mujer y de haber tenido una actitud más allá de la política, una actitud de empoderamiento femenino, si se quiere. Yo sé que es muy complejo y que puede generar, digamos, mucha polémica, pero Aida Merlano, compradora de votos probada por la justicia colombiana, eso es cierto, pues también fue una mujer... Que no hizo nada muy distinto a lo que han hecho otros caciques de la ciudad, del Atlántico, del Caribe y del país, y que terminó pagando judicialmente, y claro, no está mal que ella pague siendo culpable, pero ¿qué pasa con los otros, sabes? Y en su historia personal luego uno revisa y pues también hay mucho de eso, ¿no? Mucho clasismo. Ella se voló muchos semáforos en rojo en Barranquilla, en esa Barranquilla que llamamos la Barranquilla del Country, ¿no? Que es esta Barranquilla cerrada, esta Barranquilla de la élite. Ella incomodó a unos poderes en Barranquilla que no le perdonaron ese atrevimiento a esta mujer venida más, ¿no? Entonces yo creo que el caso de ella, como todo en la vida, ¿no? Es muy complejo, tiene luces y sombras, y creo que es un gran ejemplo del resto de tu pregunta, ¿no? De si hay misoginia, de si hay machismo en el ejercicio de la política, por supuesto que lo hay. A mí me parece tristísimo ver estos caciques o políticos tradicionales que cuando ya quedan como inhabilitados porque los condenan o algo, terminan poniendo a la hermana, a la esposa o a la amiga, pero los terminan poniendo como fachadas porque siguen siendo ellos quienes toman las decisiones en con respecto a la credencial que ostenta la persona. Entonces uno ve a políticos, no sé, Carlos Rojano, ex concejal de Barranquilla, con su hija representante a la Cámara, pues que seguramente tiene una cantidad de credenciales, ella de cosas que quisiera hacer y de virtudes, pero claramente, por ejemplo, es él quien maneja esa credencial, y así pasa con la esposa de Mario Fernández, y así pasa con muchas mujeres en la política. Es muy común encontrar eso, es muy común. Por supuesto, hay excepciones, hay mujeres, digamos, que son las dueñas de su proyecto político, pero es algo muy común. Entonces yo sí creo que se ve muchísimo de esa utilización de la mujer.
Entonces hay como varias características que de pronto podríamos darle al poder local, lo que tú me has dicho, esta interacción con lo nacional a través de votos, burocracia, estamos hablando de machismo también, misoginia, que es algo quizá obvio pero que no se menciona. ¿Qué otras características le agregarías tú a este poder local pensando clave Caribe en general?
digamos, a pesar de tener ese poder, esa influencia nacional en ciertos momentos electorales, creo que sigue siendo un poder y en la dinámica, pues, del centralismo, sin mucha capacidad de acción. En algunos casos, con respecto a ciertos problemas. Yo, por ejemplo, el tema de Electricaribe, que es uno de los problemas transversales de la región que nos afecta a todos. Yo recuerdo que cuando eso estaba, o en uno de los momentos más álgidos de ese mal servicio, teníamos la bancada más grande, o sea, los costeños eran la bancada más numerosa de todo el país, y sin embargo era una bancada que en ese momento era incapaz de solucionar el problema. Entonces yo creo que esa representación numerosa, poderosa, no siempre se concreta en acciones, digamos, contundentes a favor de la región. Es decir, creo que ese es un poder que tiene esa paradoja, que es un poder fuerte al tiempo que es débil. Es un poder fuerte, yo te pongo al presidente, pero al tiempo estalla un escándalo y voy preso. Y ya nada puede solucionar y se acabó mi poder. Pasó con los Ñoños, pues estamos llenos de parábolas en ese sentido, con Kiko Gómez, con La Gata, con Yair Acuña de alguna manera, aunque Yair Acuña pues sigue teniendo mucho poder, suele pasar mucho, ¿no? Como que lo tienen todo y de repente no lo tienen nada, son usados y desechados. Por supuesto, cuando se les prueban sus acciones ilegales en algunos casos. Entonces son poderes como, no efímeros, pero sí diría que tienen esta paradoja de la debilidad en cualquier momento, ¿no? Son menos firmes y tienen menos capacidad de acción en algunos casos para solucionar temas de la región.
Para finalizar, ¿qué crees tú que hay que ponerle el ojo ahora en las elecciones del 2022? ¿Qué es lo que tenemos que prestarle atención y dónde podemos conseguir esta información?
Ok, yo creo que en el mismo camino de lo que hablaba antes, de la ruptura con la vieja política, del desespero, del mal momento de algunos políticos tradicionales, yo creo que desde la veeduría, desde el periodismo, hay que hacer un follow the money, o sea, seguirle la pista a la plata. ¿A qué plata? Yo diría, al uso de los recursos de las OPS, ¿sabes? Al uso indebido de los entes públicos para hacer campaña. Yo creo que hay que seguirle la plata a los convenios que se firmen antes de la ley de garantías, porque esa suele ser la plata que se coge para financiar campañas de manera indebida. Creo que hay que seguirle la pista con toda rigurosidad a los topes de las campañas, porque ahora dan cárcel. Hace unos años no daban cárcel. Y ese es uno de los asuntos que tienen nerviosos algunos políticos tradicionales. Entonces creo que hay que mirar, bueno, cuánto se están gastando, porque sabemos también que, como en este país nos decimos tantas mentiras, sabemos que es una falsedad eso de cuentas claras. Ese portal en donde reportan la plata que se gasta, sabemos que es mucha más la plata que se gasta debajo de la mesa. Entonces hay que seguirle la pista mucho, yo diría, a eso. Pues yo creo que también estamos en el deber de amplificar las propuestas de los proyectos independientes. Yo también, ¿sabes? Creo que uno también puede complejizar a la política tradicional, porque no creo que sea un bloque. Yo creo que en la política tradicional también hay diferencias. Yo también creo que hay políticos tradicionales que sí tienen ejecutorias y que sí, digamos, han ayudado a cambiar el estado de las cosas, porque este país no es el mismo país de hace 20, 30 años. Y eso en parte ha sido por logros de los políticos tradicionales que tienen esa complejidad, ¿no? Entonces yo también creo que seguir la pista de cerca a procesos, pero también creo que hay que bajarle un poquito a la indignación y subirle a la capacidad de entendimiento. Yo creo que, al menos yo creo en un periodismo que para no tanto para indignar, sino para entender mejor cómo funciona el país, porque en la medida en que entendamos cómo funcionan las cosas, pues vamos a poder cambiarlas, ¿no? Entonces creo eso. Gracias a ti por esa invitación tan chévere y bueno, ojalá, espero volver a este espacio algún día.
Claro que sí, muchísimas gracias, Laura.
Unos son del mar, el otro es correcto, uno con la oreja, el otro arregla esto. Uno es mandarria, uno amarillo, uno es correcto, el otro arregla esto. Ay, me churrio. Con ciudadano, los invito a votar.
Yo y mi partido y yo, vamos a agarrar aunque sea tambores, gente.
Algo muy importante que resaltar para mí de esa entrevista que nos concedió Laura es un poquito como lo que ella se referencia a cuánto ha crecido el poder de la Casa Char en Cambio Radical en la última década. Y creo que eso se nota también muchísimo en el Congreso. Entonces uno asocia obviamente a Alex Char con Barranquilla, otras personas, de hecho lo invitan y en otras ciudades del Caribe quisieran emular la alcaldía de Barranquilla y esa gestión. Y en las últimas elecciones precisamente el Atlántico alcanzó la mayor cantidad de congresistas en su historia en el Congreso, por encima de la capital, Bogotá, o por encima de Medellín. Entonces, yo quisiera comentar como eso y los congresistas que están dentro de esa Casa Char, con la labor precisamente que usted le mencionaba, las investigaciones que tuvimos que hacer para poder encontrar qué es lo que han hecho nuestros congresistas. Y no sé, de pronto, ¿qué encontraste allí?
Pues justamente buscando para este capítulo, la otra perla que yo me encontré es del mismo sujeto, de César Lorduy, y tiene que ver con un mico muy reciente en la ley anticorrupción sobre la posibilidad de aumentar las penas para periodistas y medios que hagan injuria o calumnia respecto a funcionarios y funcionarias del sector público, y que incluye además otro detalle que es que no solo periodistas, sino que cualquier persona que denuncie un caso, si se comprueba la injuria o la calumnia, si la persona es representante legal o miembro de una organización de la sociedad civil, esa organización podría perder su personería. Y eso es supremamente riesgoso para la democracia. Tendría que hacerse uno la pregunta de por qué le interesa a la casa política de este congresista meter un mico como ese en la ley anticorrupción, que obviamente pues hay bastantes posibilidades de darle respuesta a esa pregunta. Y ese es uno de los ejemplos de lo que hace nuestra bancada costeña en el Congreso.
Sí, yo creo que definitivamente no es de gratis que esta propuesta esté ahí, sobre todo porque son precisamente los medios y periodistas quienes han denunciado escándalos de corrupción, como lo que pasó ahora con el tema de Centros Poblados y el Ministerio de las TIC, del cual era la cabeza Karen Abudinien, por ejemplo, que precisamente viene como del seno de la Casa Char, viene de ser secretaria de las alcaldías, todo un trabajo como de muchos años. Entra como ministra, sale este escándalo, precisamente salido de, denunciado por medios, siendo ella parte de Cambio Radical, y bueno, viene unos pocos meses después uno de los congresistas proponiendo esto, porque es precisamente una de las formas en que esta ministra, incluso otras personas, congresistas y demás, han tratado de parar como la investigación periodista, que es enseguida poner una demanda por injuria o calumnia, no sé si es demanda o denuncia, y tratar como de parar por medios legales, por medios judiciales, cualquier tipo de investigación. Y eso tiene mucho que ver definitivamente con el poderío de la Casa Char, del cual hemos hablado, y en el cual incluso Karen Abudinen, es decir, cuando se hizo la moción de censura, toda la bancada Caribe de nuevo votó en contra de la moción de censura. No es tanto bancada, yo lo diría como que es un combo de gente que, así sea lo que hagan, pues se van a apoyar, así sea corrupción, así sea lo que sea, porque es que están juntos y son costeños. Es un poco una cosa muy maniquea de ellos, que es que el que no esté con los costeños, entonces está en contra, básicamente.
Yo tengo una lectura distinta de eso, porque yo, como revisando la información para este episodio, intenté entrar. Congreso Visible es un proyecto de la Universidad de los Andes que hace seguimiento a la labor de los congresistas. Y listo, vamos a ver qué proyectos sacan cada uno. Entonces, cuando uno ve las autorías, qué proyectos son de la autoría de los congresistas del Caribe, uno ve mucho que van todos como en el mismo bote, aunque sean de partidos diferentes. Y yo sé que hablar de partidos es como casi que una exageración en Colombia, porque aquí solamente sirven para nombre, ¿no? Entonces es más fácil reconocer a la Casa Char y los congresistas de la Casa Char, aunque no sean de Cambio Radical, pero que votan en la línea de la Casa Char. Entonces yo creo que más que una bancada Caribe, lo que tenemos es esa bancada charista o de poderes que hacen alianzas, porque de pronto no necesariamente se perciben a sí mismos como charistas, pero lo que tú decías, Franklin, de que ellos han logrado forjar su poder a través de alianzas con otros poderes regionales. Entonces uno ve ahí como, ah, bueno, qué transacciones o qué mermelada habrá corrido para ganarse esos apoyos, ¿no? Y en el caso de Karen Audiné, a mí me llamó muchísimo la atención que en las noticias o en las redes, ya no sé dónde lo vi, salió su nombre otra vez porque está trabajando ahora mismo con la Fundación Tecnoglass, que es de los DAES, que precisamente también en las investigaciones de la silla vacía, en cabeza de Laura, pues ver cómo estas también relaciones entre no solamente el poder político, sino también el poder económico, ¿no? Y qué raro que, pues, no raro, sino que llama la atención que esta persona haya salido del poder nacional para entrar a trabajar con los DAES. Llama la atención como las puertas giratorias que se puedan estar viendo en estos casos entre el poder local y el poder nacional, ¿no? Yo también creo que no de gratis Barranquilla o Cartagena han sido ahora llamadas como las líderes en la vacunación o las primeras, las escogidas para la reactivación económica. Como que esa relación poder nacional-poder local, gracias al poder que se conserva dentro del Congreso, también hace que el Ejecutivo logre dar como estas prebendas a las administraciones distritales o locales, pero porque el Congreso, como para qué sirve, para mí es como, listo, sí, tiene unas funciones legales y tal, pero también es como es el engranaje principal. Es decir, allí es donde se negocian estas decisiones, ¿no? Que resultan o no a conveniencia de ciertas autoridades locales o poderes locales.
Sí, sobre ese punto solo quisiera mencionar un par de cosas más por repetir y por insistir. La primera es que efectivamente las decisiones o las elecciones de los y las congresistas tienen una implicación directa en las decisiones sobre las elecciones del Ejecutivo. Eso no se puede desconocer. En el nivel nacional es bastante claro cómo se mueven las regiones también hacia lo que se espera que pase en las elecciones nacionales de la presidencia, pero es cierto que hay una relación entre congresistas regionales y poderes del Ejecutivo en lo local. Entonces, esa relación puede complicar las cosas en términos del ejercicio real de la democracia. Ya no estoy hablando de las elecciones, sino el ejercicio cotidiano de una sociedad democrática. Por otro lado, es muy peligroso, yo quiero insistir en el mico de la ley, porque realmente lo que pasa cuando se trata de controlar lo que dicen los medios, insisto, no es que vaya a empezar a pasar, ya pasa que hay control sobre lo que dicen los medios, no solo de los poderes políticos, sino sobre todo de los poderes económicos, pero ahí volveríamos también al punto y tendríamos que abrir un capítulo, un episodio sobre las relaciones entre congresistas y poderes económicos en lo local. Tú acabas de mencionar una, pero hay muchas otras. Lo cierto es que cuando se trata de silenciar a los medios respecto a lo que están haciendo los funcionarios, al final lo que pasa es esta peligrosa situación en la que es peor denunciar un delito que cometerlo.
Sí, finalmente, y yo creo que también como a modo de conclusión un poco también de esta conversación, bueno, o de pausa, porque realmente esto es algo que conversamos bastante y también de la temporada, es importante que tengamos ojo a las elecciones del 2022. Ya se están moviendo mucho, como muchas personas ya han visto, muy seguramente las coaliciones. Es importante ver dónde queda, bueno, ese, entre comillas, poder costeño. Es importante ver hacia qué iniciativa le están apuntando. Es importante que seamos conscientes que la votación del próximo año va a definir mucho de lo que es una Colombia post-cuarentena, post-paro nacional, y tratando de reconstruirse en vista de una situación, de varias situaciones calamitosas que hemos tenido. Definitivamente vamos a estar pendientes de las elecciones el próximo año, vamos a estar ahí.
Creo que esta conversación en efecto ha sido más un abrebocas, lo habíamos nosotros hablado antes, que quisiéramos que el próximo año como adentrarnos más. Uno, porque en este episodio muchas cosas se nos quedan por fuera del tintero, sabemos que nos estamos enfocando en una sola casa o en un solo partido por cuestiones de tiempo, pero también podríamos estar hablando de la relación de Gustavo Petro como figura nacional y el hecho de que en el poder local sea su hijo quien haya quedado como parte de la asamblea departamental. Y así también cómo se está construyendo las listas del pacto histórico, que también ha tenido como muchas críticas, especialmente en el Atlántico. Así que esperamos que nos acompañen en el 2022. Volveremos, ojalá con más fuerza, ojalá con más ayuda de ustedes para construir nuestros episodios. Y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Este episodio fue grabado el 5 de diciembre de 2021 desde Barranquilla y Birmingham. PodCaribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo y Franklin Martínez. La canción de este episodio se llama Las Elecciones de Los Costeños de Lara. Agradecemos a Laura Ardila Arrieta, quien amablemente participó en este episodio.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Todos estos candidatos tienen un modo de pensar para llegar el coroto y poderse acomodar. Todos estos candidatos tienen un modo de pensar.